Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Como de costumbre, les habla Yoconda Tapia. Este es el día miércoles 4 de marzo del año 2015. Estos son los titulares. El presidente Barack Obama reacciona al discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras en Suiza continúan las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. Analizaremos en una entrevista con el experto Joseph Belhage el discurso de Benjamín Netanyahu y las reacciones que provocó. Y el vicepresidente Joe Biden impulsa una vez más el proceso de apoyo al desarrollo en el Triángulo Norte, en Centroamérica. El presidente Barack Obama aseguró que el primer ministro de Israel no planteó ninguna propuesta para el programa nuclear de Irán, luego de que Benjamín Netanyahu pronunciara su discurso ante el Pleno del Congreso en Estados Unidos. Nuestro colega Alberto Pimienta preparó un resumen de esta noticia.
Tras días de controversia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofreció un discurso frente al Congreso donde aseguró que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán garantizarían la capacidad de que Teherán desarrolle una bomba nuclear. Desde el principio de las negociaciones, Netanyahu ha sido un fuerte crítico. El primer ministro advierte que históricamente Teherán se ha propuesto aniquilar a Israel. Para el líder israelí, el posible convenio entre Estados Unidos y Teherán no es lo suficientemente riguroso.
Este acuerdo tiene dos grandes concesiones. Una, dejar a Irán con un amplio programa nuclear. Y dos, levantar las restricciones a ese programa dentro de una década. Es por eso que este acuerdo es tan malo. No bloquea el camino de Irán para obtener una bomba nuclear. Pavimenta el camino de Irán a una bomba.
El discurso nunca fue bien visto por la Casa Blanca. La asesora de Seguridad Nacional del gobierno de Barack Obama calificó la visita como destructiva para la relación entre Washington y Tel Aviv.
En el tema central, que es cómo prevenimos que Irán obtenga un arma nuclear, el primer ministro no ofreció alternativas viables. Cuando estructuramos el acuerdo temporal, el primer ministro Netanyahu hizo casi el mismo discurso. Y casi un año después, incluso miembros de la inteligencia israelí y en algunos casos miembros del gobierno de Israel, tienen que reconocer que ha evitado que Irán siga persiguiendo su programa nuclear.
La invitación a hablar frente al Congreso fue hecha por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, sin consultar a la Casa Blanca como es habitual en estos casos. Asimismo, Israel se prepara para tener elecciones dentro de 2 semanas, así que muchos vieron la visita como una maniobra política. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y les proponemos el análisis de este tema. Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a don Joseph Belhage. Él es analista político, experto en temas del Medio Oriente. Qué gusto saludarlo, don Joseph. Bienvenido.
El gusto es mío. Buenos días.
Bueno, en líneas generales, empecemos por el discurso de don Benjamín Netanyahu aquí en el Congreso. ¿Cómo lo califica?
Mira, el discurso en realidad es compacto, que puso el primer ministro todas las preocupaciones de su gobierno y del pueblo israelí en un solo discurso. No ha dicho nada que no conocemos, no ha dicho nada que exagerando los sentimientos del pueblo israelí del tema de que Irán el día que pueda tener un arma nuclear, lo más probable que lo va a usar. La diferencia entre el pueblo americano, que nosotros acá vivimos en una jaula lejos de las amenazas que vive el pueblo israelí. Así que el primer ministro quizás no ha dado nada nuevo que no conocemos, pero lo ha dicho de una manera y ha entregado adelante del pueblo americano y del Congreso americano las preocupaciones de su pueblo y su responsabilidad de proteger a este pueblo.
Hablemos de las reacciones, don Joseph. Aquí en Estados Unidos, el presidente Barack Obama habló del tema, pero también en Israel hablaron de este discurso y, como era lógico, los opositores del señor Netanyahu insisten en que este fue un paso político. ¿Cómo resume todo esto?
Mira, desafortunadamente este tema no tenía que haber llegado a ser un tema político entre derecha e izquierda en Israel o entre republicano y demócrata en Estados Unidos. Este tema, el problema de las armas nucleares o del desarrollo de armas nucleares de Irán, es más grande de un tema político, es más importante que un tema político. Ahora, podemos decir que sí, el primer ministro había aprovechado esta ocasión políticamente, pero al mismo tiempo es un tema que está más alto del tema político. El primer ministro israelí, que sea de la coalición del Likud o que sea de los otros, de la oposición, los dos partidos o los dos bandos en Israel tienen que atender a ese tema con seriedad. Ahora, en Estados Unidos nos dimos cuenta que desde que llegó el presidente Obama al poder, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en el poder, y la verdad que no se llevaron personalmente estas dos personas, y esto se ha mostrado en la relación diplomática entre los dos mandatarios, y ahora lo estamos viendo en la separación de la perspectiva o de la diferencia de la perspectiva que vemos comportamiento del primer ministro de republicanos o de demócratas.
Don Joseph, ¿usted cree que el momento para pronunciar este discurso no era el apropiado? Estamos a 2 semanas de las elecciones en Israel.
Y estamos a 2 semanas del fin de las negociaciones también. Lo que pasa que ni Benjamin Netanyahu ni Barack Obama, los dos, pusieron la agenda de los dos. La agenda de la negociación con Irán, la última extensión termina en marzo, ahora el 30 de marzo, y las elecciones en Israel en 2 semanas. Entonces, están en una posición que podría ser que quizás no es un tiempo oportuno por las elecciones, pero es tiempo oportuno por las negociaciones. No llegaron a un acuerdo en Suiza y la próxima fecha sería el 15, pero sabemos que el 30 es el fin de la última extensión que hicieron. El Congreso americano insistió que no va a haber más prórrogas si Irán no quiere ofrecer nada en estas negociaciones. Así que la podemos ver de las dos perspectivas. Del lado que sí hay elecciones en 2 semanas, y del otro lado sí hay negociaciones que terminan pronto.
Estaba precisamente observando algunas de las reacciones al respecto y definitivamente esta fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, don Joseph, y esto beneficia, sin duda alguna, políticamente a Netanyahu.
Mira, no cabe duda que beneficia a Netanyahu, pero al mismo tiempo Netanyahu no estaba tan apretado políticamente en su campaña en Israel. Así que quizás que quería él darle el último golpe a su campaña para reelegirse. Pero bueno, así que la coincidencia de las negociaciones y la campaña de Israel llegaron al mismo tiempo. Las reacciones son muchas. Uh-huh. Y hay unas que son razonables y hay unas que son exageradas, hay unas que no tienen sentido, pero hay la variación de las reacciones. Lo he visto acá en Estados Unidos, en la prensa israelí, es muy variable. Los que están a favor de Netanyahu, claro, van a decir que él ha hecho un logro equivalente al discurso que hizo Winston Churchill hace unos 60, 70 años, y al mismo tiempo los que apoyan al presidente Obama y no quieren que ver esta situación en el terreno, en el Congreso. Y esto dicen que es un golpe en el ojo de respeto en contra de Estados Unidos o de Barack Obama. Ni una ni la otra, la verdad, es tanto. Hay que tomarla como es y no hay que caer en la retórica de los políticos de los dos bandos.
Bueno, pero esa es la política, don Joseph, así que no podemos movernos dentro de ella sin esos elementos.
Sí, claro.
Muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América, como siempre.
Día.
Que tenga buen día usted. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Las noticias continúan en Estudio 45. En tanto, y volviendo al tema que abordábamos hace un instante, en Suiza el secretario de Estado John Kerry continúa los esfuerzos para llevar adelante las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. Luis Alberto Facal tiene el detalle.
El secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, iniciaron un tercer día de conversaciones nucleares este miércoles tras el discurso el martes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien dijo ante el Congreso en Washington por qué cree que un Irán con armas nucleares sería peligroso para el mundo. Kerry y una delegación de cuatro países, que incluyó a la subsecretaria Wendy German y el secretario de Energía Ernest Moniz, intercambiaron cordiales saludos con Zarif y su equipo cuando las dos partes iniciaron conversaciones en la ciudad turística suiza de Montreux. Al dirigirse a la reunión, Zarif fue preguntado por los periodistas si estaba entusiasmado sobre las sesiones de este miércoles. El canciller iraní se detuvo, sonrió, se encogió de hombros y dijo: «¿Están ustedes entusiasmados?». El martes, en Washington, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que sentía una profunda obligación de hablar sobre el asunto que creía amenazaba la supervivencia de su país. Todos debemos estar unidos para detener la marcha de Irán de conquista, subyugación y terrorismo. El presidente Barack Obama criticó el discurso del primer ministro israelí, diciendo que no había nada nuevo y que Netanyahu no ofreció ninguna alternativa viable al criticar un potencial acuerdo nuclear con Irán. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y durante su visita a Guatemala, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en contra de la corrupción y formuló un llamado para reforzar el cumplimiento de las leyes a fin de atraer inversiones de todo el mundo. Desde Ciudad Guatemala, este es el informe de Silvino Mendoza.
Durante su visita a Guatemala, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en contra de la corrupción. En sus reuniones con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica para examinar los avances del Plan Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo es combatir la pobreza y frenar la migración ilegal hacia los Estados Unidos, el vicepresidente formuló un llamado en favor de la transparencia y para reforzar el cumplimiento de las leyes, creando las condiciones para atraer la inversión de miles de millones de dólares de todo el mundo.
To ensure that your economies no longer stay bogged down while your neighbors surge ahead. To reinforce the rule of law. To roll back corruption. To attract billions, tens of billions of dollars.
En su segundo día de su visita a Centroamérica, el vicepresidente Biden sostuvo nuevas reuniones con los presidentes Otto Pérez Molina de Guatemala, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Juan Orlando Hernández de Honduras y sus equipos de trabajo. También se reunió con la vicecanciller de México, Vanessa Rubio, y representantes de la empresa privada de la región.
Y bueno, en este mismo tema, con extremada cautela, la Contraloría General del Congreso, conocida como GAO, supervisará cada dólar que el gobierno de Estados Unidos propone usar para Centroamérica en el Plan para el Desarrollo del Triángulo Norte. El informe con Alejandro Marcano.
Se trata de 1,000 millones de dólares que se destinarán para el plan de la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica.
Creo que la GAO, la oficina del Accountant General, básicamente está diciendo hay que tener cuidado con esas áreas sensibles a donde se va a destinar ese dinero, porque no se puede dar dinero así por así.
Es indiscutible que hay muchos desafíos que habrá que enfrentar para detener la ola migratoria y la violencia que llega a Estados Unidos desde la región. Entre tanto, a algunos nos parece molestarles estas supervisiones que pueden garantizar que los líderes de sus países en Centroamérica utilicen apropiadamente cada dólar invertido en el plan de desarrollo del Triángulo Norte para hacer prosperar los proyectos conjuntos con respecto a la seguridad, la gobernanza y la economía de la región.
¿Dónde va a estar la voluntad política por parte de estos gobiernos y dónde van a estar las regulaciones de que estas inversiones que se pretenden en un futuro no vayan a caer en manos de corruptos, en donde se vuelva a desaparecer ese dinero y se siga con la misma problemática centroamericana?
Es la razón por la que otros catedráticos aseguran que este dinero debe ser sometido constantemente a rigurosos exámenes de la Contraloría General del Congreso.
Ese dinero se va dando poco a poco a los gobiernos de Centroamérica y ese presupuesto se está asignando principalmente a problemas sociales.
José Miguel Cruz también respalda que haya estrictos controles desde el Congreso.
Un paquete tan grande como 1,000 millones de dólares implica saber o decidir muy bien dónde se va a colocar ese dinero. Y obviamente hay áreas que son muy sensibles.
Y es que la mayoría de este dinero va contemplado a obras sociales, 400 millones para lo que es la integración regional, 300 millones serán utilizados precisamente para fortalecer a las instituciones en esos países centroamericanos y el resto solo para seguridad. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Estados Unidos asegura que la reunión de esta semana en Caracas entre un alto funcionario de la embajada en Venezuela y la canciller de esa nación abordó solamente el número de funcionarios de esa legación diplomática. El informe con Alejandro Escalona.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que el lunes se llevó a cabo una reunión en Caracas entre el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenney, y la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Delcy Rodríguez.
The meeting was just about the size of our mission.
El encuentro fue solo sobre el número de funcionarios de nuestra misión en Venezuela. El gobierno venezolano solicitó que en 15 días discutiéramos con ellos un plan para reducir el tamaño de nuestra misión. Hicimos notar en esa reunión, y lo destaco en este momento, que los números que el gobierno de Venezuela ofreció en relación al tamaño de su misión en Estados Unidos exponen inadecuadamente el número de diplomáticos venezolanos en Estados Unidos. Además de su embajada, Venezuela tiene 8 consulados en capacidad bilateral, sin contar representaciones ante la ONU y la OEA, dijo Harf. Harf se le preguntó si Venezuela expuso en el encuentro las razones de su solicitud. Lo que ellos han argumentado pública y privadamente es que Estados Unidos está tratando de socavar a Venezuela, una acusación que hemos dicho repetidamente no tiene sentido. Fue una reunión breve, solo sobre el número de nuestros funcionarios allá, indicó la vocero. Harf también se refirió al tema de los estadounidenses detenidos en ese país. Estamos al tanto de varios presos estadounidenses en Venezuela, presos por mucho tiempo. No estamos al tanto de ningún otro informe de ciudadanos estadounidenses detenidos esta semana, aparte de los 4 misioneros que ya fueron deportados, y en relación a un presunto informe de un piloto estadounidense, no hemos recibido notificación alguna formal del gobierno de Venezuela. La vocero concluyó diciendo que la Cancillería estadounidense publicó una alerta de viaje para aquellos ciudadanos de Estados Unidos que tengan previsto viajar a Venezuela, pero eso fue en diciembre. Basándose en lo que Estados Unidos dice es la situación de violencia y crimen en el país sudamericano. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y no dejamos Venezuela porque el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, estuvo ayer en la sede de la OEA para presentar una petición muy especial. Nuestro colega Gesell Tobías estuvo allí.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, pidió este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington medidas cautelares en favor de los líderes de la oposición política presos en Venezuela. Pastrana incluyó en su petición acciones legales para proteger los derechos del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y otros líderes de la oposición venezolana.
Y es muy importante estas medidas, primero, porque estamos viendo la violación de todos los derechos a presos, como el caso de Leopoldo López, de Daniel Ceballos. Hoy él, no solamente que está preso Antonio Ledezma, sino que adicionalmente el alcalde de Caracas ha sido retirado de su cargo, siendo un alcalde elegido por voto popular. Sigue siendo legítimamente el alcalde de Caracas. o estamos viendo lo que está sucediendo con María Corina, la presión permanente a ella, a Julio Borges, en fin, a todos los miembros de la oposición, y por eso es importante que la Comisión actúe de forma inmediata, que el sistema interamericano, frente a una clara violación a la Carta Democrática y adicionalmente a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre también en América, es importante que esta comisión entre.
El expresidente Pastrana había dicho previamente que las acciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, requieren atención urgente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También le pidió al gobierno de Maduro a que se apegue a las normas de la Organización de Estados Americanos, de la que forma parte, o se retire del organismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Gesell Tobías.
Y vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo, en relación a estos temas y otros, por supuesto, que suceden allí en esta nación sudamericana. Aymara, muy buenos días. ¿Hubo alguna reacción a todo esto que escuchamos hace unos instantes, reacción del Departamento de Estado, la visita del expresidente Pastrana aquí a la OEA? ¿Qué se dijo de todo esto en Venezuela?
Buenos días, Yoconda, un saludo para ti y para la audiencia. De forma paralela a la presencia de Pastrana en la OEA, aquí en Caracas, la esposa del alcalde Antonio Ledezma, Mitzi de Ledezma, acudió también ante la OEA para solicitar una reunión de cancilleres y tratar el caso de su esposo. Pero además, con relación a los otros presos políticos, como es el caso de Ceballos y de López, la defensa de López ayer denunció que, de acuerdo a los testigos de los expertos promovidos por la Fiscalía, la inocencia de López es absoluta porque no hay ningún elemento, ni siquiera en los testigos promovidos por la Fiscalía, que determinen la culpabilidad de los delitos de López. En el caso de Ceballos, está previsto que para este día miércoles continúe el juicio y se espera la declaración de tres militares.
Bueno, este tema sin duda es muy importante, pero además está relacionado con otro, Aymara, porque escuché que ya se está hablando de estas personas, Leopoldo López, Ceballos e inclusive la esposa de Ledezma, como candidatos para las elecciones que se realizan en breve tiempo.
En efecto, Yoconda, se trata de las elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional que todavía no tienen fecha. Lo cierto es que serán después del 28 de junio, porque ya el Partido Socialista Unido de Venezuela anunció que será para ese 28 de junio cuando convoquen a las elecciones primarias. La coalición opositora de la Mesa de la Unidad anunció ayer el respaldo a Antonio Ledezma, a Daniel Ceballos y a Leopoldo López como candidatos a la Asamblea Nacional a petición de ellos mismos, y también la coalición opositora dio respaldo a la diputada de puesta María Corina Machado y al coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, como candidatos también del bloque opositor. Son, por cierto, se realizarán primarias para el bloque opositor en 38 de los circuitos electorales. En el resto de los circuitos electorales será por consenso que se decida quiénes serán los representantes opositores a la Asamblea Nacional.
Claro que sí. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por todos esos detalles. Hemos tocado varios puntos sobre la información que surge desde Venezuela y sobre Venezuela. Muchas gracias.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Un abrazo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, y continuamos con las noticias. El Departamento de Estado comentó la información que surgió en Rusia en sentido de que Edward Snowden estaría pensando retornar a Estados Unidos. Este es el detalle de Henry Llanos.
Anatoly Kucherena, abogado ruso de Edward Snowden, dijo que el ex contratista de inteligencia estadounidense que filtró detalles de programas de vigilancia masiva trabajaba con abogados estadounidenses y alemanes para volver a su país. Kucherena, que tiene vínculos con el Kremlin, se refirió al tema durante una conferencia de prensa para presentar un libro que escribió sobre su cliente. Moscú otorgó asilo a Snowden en 2013, lo cual complicó aún más las relaciones con Washington. Y aquí, en la capital estadounidense, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, se refería al tema.
Nos complacería que él regresara a Estados Unidos, enfrentara los tribunales y las graves acusaciones que hay en su contra, de manera que él absolutamente puede y debe regresar al país a enfrentar el sistema de justicia que será justo en su dictamen. Pero él ha sido acusado de delitos muy graves y debe regresar a Estados Unidos a enfrentarlos.
Estados Unidos desea que Snowden sea enjuiciado por filtrar miles de documentos clasificados de programas de vigilancia electrónica en el país y en el extranjero de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Rusia se ha negado a extraditar a Snowden, quien dijo en el pasado que quería regresar a su país si tenía las garantías de un juicio justo. Edward Snowden es elogiado por algunos como un activista pro derechos humanos y condenado por otros como traidor por comprometer la seguridad estadounidense. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Desde Washington, Estudio 45.
Y hasta aquí llegamos con las noticias, amigos oyentes. Muchas gracias por su sintonía. Les recuerdo la invitación que siempre les extendemos. Visiten www.boanoticias.com. Allí encontrarán toda la información, el comentario, las fotografías, las entrevistas que usted escucha aquí en nuestras diferentes plataformas. Nos vamos con la música de Sam Smith, I'm Not the Only One. Pero antes, gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, Juan Pablo Sarruk y los ingenieros Alfredo Santos y Nelson López. Gracias, nos vamos con Sam Smith. On end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say. Even though God knows you can't find.